Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Buenos días, buenas tardes a todos nuestros oyentes en este espléndido día otoñal. Nuestros amigos de Geografías Inestables, Radio Cultura, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3, con Franco Bronzini y Jorge Cabrera en la conducción técnica de la radio. ¿Cómo está, Franco?
Muy bien, buen día a cada uno de nuestros oyentes, a vos, querido Martín, a Jorge Cabrera, que creo que llega el momento, va a llegar el momento que empiece a participar al aire, ¿no? Que también nos hace cuando nos habla al oído.
Sí.
Pero varias acotaciones las podría hacer al aire, nuestro querido Jorge.
Sí. Decís. Estoy de acuerdo. O por lo menos un día por semana, como el día, ¿no? De los las acotaciones.
No, estaría bueno.
Los comentarios. Estaría que los ponga on.
Bueno, ¿no? Sí. Estaría más.
Sí.
El viernes, pobre. Dice el viernes, pero el viernes la vas a agarrar a nuestra querida Elizabeth Aymar, espera, bancala un poco. Cuando esté ya más canchera con el manejo de los viernes, ahí sí, porque tiene mucho sentido el humor Elizabeth Aymar, así que la verdad que estaría bueno. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo está la situación en una semana que visto desde afuera, Estoy hablando desde afuera. Vos sabés que desde acá, desde Uruguay, y siempre con el corazón y la cabeza y el sentimiento en Argentina, percibo dos cosas que me gustaría que vos me las cuentes. Por un lado, que en líneas generales, y esto quiero ser por ahí reiterativo, la política bajó dos o tres cambios, ¿no? Bajó dos o tres cambios ante la magnitud de lo que está viviendo la Argentina. Algunos periodistas, pues ya creo que no es ni por medios, es por periodistas de los importantes, de los que influyen, de los que generan opinión. Entendieron también el momento. Después tenés el chicaneo barato e inútil de gente que necesita llenar los medios con noticias que no sirven para nada, y esas noticias, mejor dicho, son hasta agresivas, generando problemas en un momento donde me parece que lo que hay que generar es tranquilidad. Y eso es lo que se ve desde acá, desde Uruguay. Pero quería que vos, que desde Argentina, me des vos tu impresión, ¿no? Porque una cosa es lo que uno lee en los medios y una cosa es el caminar por la calle. ¿Y qué es lo que vos sentís en estos días, si realmente esa sensación que se bajó un cambio con respecto a la violentísima semana pasada que tuvimos, o no?
Sí, yo creo, a ver, me parece que en cuanto a a lo que es la grieta, ¿no? Estás hablando de la grieta, el enfrentamiento, ¿no?
Sí.
De la política en Argentina, yo creo que hay un párate, un poco porque me parece que, como lo dijimos ayer, creo que se está un poco en la espera. Primero hubo una reacción de las redes sociales y una reacción de la gente, llamémoslo así, de la gente en general, sobre lo que significa esa pelea permanente sin futuro que tienen los políticos, y también con el aval de mucha gente razonable, quizás en el mundo científico, ¿no? O quizás en el mundo académico, o en todos los otros mundos que no sean los políticos, de decirles que paren un poco la mano, de que sabemos por estadísticas, por encuestas y por hechos concretos de que los enfrentamientos políticos no ayudan a resolver el tema de la crisis sanitaria. O sea, es un golpe para entorpecer justamente encontrarle la salida, la claridad a la situación. Porque vos sabés que es así. En este momento, por ejemplo, estamos hablando de Argentina, que está en una postura complicada. Yo lo hablaba ayer con amigos que no son oficialistas, ¿eh? Amigos argentinos no oficialistas. Y me decían, ¿por qué le pegan tanto? ¿Por qué tanto le pegan a Argentina por el tema de las vacunas? Como permanente, ¿no? Eso sigue un poco todavía, ¿no? ¿Por qué Argentina no compró la Pfizer? ¿Y por qué Argentina no compró esto? Y hoy en día, si tú lees el titular de La Nación de hoy, titula, Argentina hoy, de haber hecho esto y aquello, estaría inmunizado. No sé, me parece que no es así.
Un poco optimista, ¿no? Un poco optimista que estaría inmunizado.
Por eso, más allá, ponele que se haya arreglado con la Pfizer, ponele que se haya arreglado con AstraZeneca, que se fabrica en parte en Argentina, ¿no? Y se trasladaba a México. Eso está paralizado de alguna manera porque está paralizado todo AstraZeneca. En fin, todos sabemos un poco lo que está pasando en el mundo con las vacunas. Todos estamos viendo lo que está pasando en la India en este momento con las contaminaciones. O sea, si tú has leído un poco, Franco, hoy lo de la India, la situación de la India, el caos de la India.
Lleva 200.000 muertos, India.
Claro, ahora si tú ves, ¿cuál fue el caos más importante de la pandemia desde que empezó para ti? Brasil. Brasil era un poco, sí. Fue el país donde vos viste más situación caótica, sin hablar de los primeros momentos de Italia y aquellos momentos de...
No, Brasil. Brasil. Irresponsabilidad Brasil. Política.
Bueno, ahí va. Hoy vi imágenes de la India, fotos, imágenes, y leí artículos de distintos medios, leí Liberación de Francia, leí El País de España, de distintos medios del mundo, sobre la situación de que están quemando, ustedes saben de que en la India se queman los cadáveres, lo cual es, se incineran, ¿no? Por la religión hinduista, se queman los cadáveres y estaban en los lugares de crematorios, en los crematorios públicos, oficiales, digamos, de la India. No hay lugar, la velocidad de muertes es más grande de poder quemarlos, no hay madera para quemarlos. Tú sabes que también por tradición en la India se queman los cadáveres con madera, con una tradición, es una ceremonia de cremación. Y al no haber madera y no haber espacio, estaban quemando a los cadáveres en una especie de plaza enfrente al crematorio. Una imagen que te impacta por lo duro y también por lo descontrolado. La India está descontrolada. Y estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes que además produce el 60% de las vacunas. Es un país productor de vacunas, donde se fabrican las vacunas. Por lo tanto, es un doble problema. No solamente por el problema en sí, de un país de 1.300 millones de habitantes descontrolado, con situaciones de higiene obviamente impresionantes. Sabemos el nivel de la pobreza de la India y de la falta de medios sanitarios y demás. Además de eso, han paralizado el envío de vacunas al exterior. ¿Cómo reacciona la comunidad? Es un poco el gran tema. La comunidad internacional tiene que reaccionar, pero por una reacción doble. ¿La reacción cuál es? No solamente. Es como cuando Estados Unidos, o cuando hablamos de las patentes, tú me decías del tema de las patentes, hoy de mañana hablamos del tema de las patentes, ¿no? Es un tema doble, como decías tú. Porque no solamente se tiene que resolver el tema de que para mí las patentes sí tienen que estar liberadas, sino que además la sociedad capitalista necesita resolver el tema. Y por eso, por esa simple razón, tiene que resolver el tema de las patentes. Para acelerar la inmunidad de los países. Si no, el sistema capitalista se va a caer, se cae. Mirá la India, un país de 1.300 millones de habitantes, o otros países. Hacé la sumatoria de América Latina, con Brasil, con Argentina, con México. Es impactante. Si no se resuelve la inmunidad universal, mundial, el capitalismo retrocede. Por eso la necesidad de liberar las patentes es doble, es por el bien de todos, no es una, ¿no? No es una opinión de benefactora solamente. Así que bueno, el tema argentino puntual es simplemente esa interna, yo siento de que las personas, como tú decís, nosotros separamos muy bien, siempre hacemos una distinción en lo que es los opositores, o sea, la oposición argentina responsable, que tiene responsabilidades de gobierno, como el jefe de la ciudad, como Rodríguez Larreta, como distintos gobernadores, Morales, Jujuy, hay muchos otros en Argentina, Corrientes, en distintas provincias, que tienen una prudencia y un cuidado en sus comentarios y de llevar la cosa, de tratar de encaminar esta situación con prudencia y con un cierto apoyo. Yo veo a una oposición irresponsable, dramáticamente irresponsable, que sigue arengando, peleando, criticando, cuestionando situaciones, cuando en definitiva, si Argentina hubiera podido estar vacunada hoy o no, qué sé yo, es un tema, como tú decís, nadie lo sabe, nadie lo sabrá, ¿no? Y en este momento lo que se tiene que hacer es unir fuerzas en resolver cómo conseguir vacunas, sí, en resolver cómo aislar, cómo tratar de frenar los contagios, en resolver una cantidad de cosas. Ese es un poco lo que yo creo.
Sí, agrego nada más que creo, y nosotros lo dijimos este lunes cuando empezó nuestra semana, dijimos que íbamos a estar seguramente ahora por un tiempo, esperemos más largo, pero hasta que tomen una resolución el jueves en conjunto, que es hacia lo que está encarándose. A ver, a mí lo que me parece es que en líneas generales, y sacando algunos extremos, es como que se enderezó el tema de la charla entre políticos, más allá que sabemos que estamos en año electoral, etcétera, etcétera, pero que después de una semana, para mí, de una violencia que era conceptual, inusitada, esta semana los políticos, la política en general, empezó o intentó decir, bueno, bajemos un cambio. Fue general, ¿no? Lo veo desde el presidente y sus alrededores, a, por ejemplo, Larreta, que es el que lideró de alguna manera su protesta, y los alrededores, ¿no? Lo que me parece que todos como ciudadanos, y nosotros desde la prensa, nuestro lugarcito chiquito, lo aportamos el jueves tratando de poner en una semana temas altamente de otro lugar y no meternos en ningún tipo de problema que ante la magnitud del peor, que es el tema de la salud, en este momento, en esta semana, no queríamos formar parte de los que tiraran querosén al fuego. Yo creo que hay una responsabilidad también, por lo menos por un par de semanas, de la sociedad civil, de la sociedad, de no hacerse eco a el chicaneo barato de ciertos programas. De ningún lado, por supuesto, pero en general, obviamente en este caso el chicaneo viene más de los medios, de ciertos periodistas que necesitan llenar sus horas con berretadas. Argentina, nosotros dijimos el lunes, no nos vamos a meter en nada que sea, inclusive que sea información, sensible, digo, de la disputa entre ciudad y nación por un tema de federalismo. No vamos a meter en nuestro pequeño nada, porque nos parece que hay que concentrar las energías de toda la sociedad, en que los políticos se hablen. Y cualquier cosa que lleve a que los políticos no se hablen, hoy es letal en el verdadero sentido de la palabra. Hoy, que los políticos no se abren, genera muerte. Entonces me parece que ese es el aporte, y la sociedad tiene que entender también, todos como sociedad, ya no nosotros como medios, que por unos días, 15 días, tenemos que, bloom, no retuitear pavadas, no generar más odio. Vamos a tener tiempo dentro de un mes para volver a poner los tapones de punta donde haya que ponerlos. Querido Martín, ¿te parece? Vamos a escuchar un tema y después nos metemos con Andrés Napoli para seguir con nuestros temas sobre medio ambiente, que es una pelea permanente que no podemos olvidar en ningún momento, de mediano, largo y larguísimo aliento, que eso sí afecta la vida de nuestros hijos, nietos y, por supuesto, la nuestra misma. ¿Te parece bien, Martín?
Adelante, Franco, adelante.
Vamos. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. I'm too blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay.
Lunes a viernes de 14 a 15, Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país, vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Lo habíamos dicho en el bloque anterior, estamos con nuestro querido Andrés Napoli, de FAN, Fundación Ambientes y Recursos Naturales, que, como ustedes ya saben, es digamos, una de las organizaciones más pujantes en temas de medio ambiente en la Argentina, que más resultados también está obteniendo en algo que es la capacidad y la resiliencia de un maratonista, ¿no? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Te agradezco siempre mucho la presentación, muy amable.
Pero es la verdad, ustedes están ahí al pie del cañón y sí, siempre luchando pasito por pasito, con mucha paciencia. Muchas veces se comen un sopapo, van para atrás, vuelven,
vuelven.
¿No?
Muchas veces. Andrés, muchas veces.
¿No?
La lógica de esta acción es de largo plazo, es de convicciones fuertes y es de ir abriendo caminos y tratando de cada vez ganar un poquito más de digamos, lo que nosotros llamamos masa crítica, es decir, más gente que pueda entender el proceso, que sepa que su vida también depende de esto, que está conectado, que el tema ambiental no es un tema de lujos, es un tema de sobrevivencia. Si no, pregunten por los orígenes de la pandemia y ahí vamos a tener alguna pista al respecto.
Exactamente, es el origen de la pandemia, ¿no? ¿Por dónde viene, no? Es un tema que se habla poco también. O sea, habló mucho, pero no, a veces nos olvidamos de ese tema, ¿no? Te queríamos hacer una pregunta con Franco, que lo estuvimos hablando nosotros. Bueno, hemos hablado permanentemente de este tema, que es la Cumbre Climática 2021. Es una cumbre donde participan los líderes, los presidentes de todo el planeta, ¿sí, Andrés?
Sí, es así. Fue una reunión convocada, una cumbre convocada por Obama, perdón, por Biden, discúlpeme, la semana pasada, en cumplimiento un poco de lo que es también la propuesta de reactivar la vuelta, digamos, de Estados Unidos, por ejemplo, al Acuerdo de París, habiendo sido abandonado el Acuerdo de París, que es el Acuerdo del Clima por Trump. Así que son señales, y bueno, es una reunión que sin lugar a dudas trató este tema como un lugar importante en la agenda. Me parece que ese es un buen paso. Después, digamos, los distintos componentes y las cuestiones que fueron agregando cada uno de los presidentes le da la impronta, y eso es lo que podríamos analizar, si quieren, a partir de ahora, ¿no?
Es increíble como, digamos, da la sensación, por lo menos por las declaraciones de Biden, de que hubo un cambio de política en los Estados Unidos con respecto a las emisiones, ¿no? Al ajuste de emisiones.
Sí, sin dudas. Es decir, Biden tiene, digamos, pasó parte de su campaña en eso, en contraste con lo que fue el gobierno de Trump. Y fundamentalmente a partir de su inicio de mandato cambió bastante el perfil, digamos, de lo que es la cuestión ambiental en Estados Unidos, y lo que planteó días pasados tiene que ver con un ajuste en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que por supuesto las producen las industrias, las producen las energías, que son base de los procesos industriales, todo lo que es a base de hidrocarburos, y anunció un plan muy ambicioso de lo que se denomina descarbonización, quiere decir bajar las emisiones a niveles cero, digamos, para el año 2050, con un ajuste muy grande del sistema eléctrico en los Estados Unidos. Así que es una tendencia, una promesa importante, pero no solamente es una promesa en el caso de ellos, sino que ya se está instrumentando con una salida, me parece, bastante próxima hacia un proceso de energías renovables que ya yo creo que es irremediable y que habría que empezar a mirarlo muy, muy fuertemente, sobre todo en un país como el nuestro, altamente dependiente en su matriz energética de los combustibles fósiles.
Vos sabés, Andrés, Martín, algo que me llamó la atención positivamente durante todo el año pasado, y bueno, y por supuesto este año también, con todas las olas, primera ola, segunda ola de infecciones, de COVID, o como se llame, o como sea la realidad científica. Pero vos sabés que lo que yo, por ejemplo, vi y viví en ciertos o en muchos periódicos europeos fue que a lo largo de todo el año pasado y este, permanentemente estaba presente. Es como que absorbieron el golpe, es como que el, por decirlo brutalmente, ¿no?, el murciélago de los supermercados de animales vivos despertó como una especie de conciencia social, política o sociopolítica en Europa, Y está presente permanentemente en diarios ingleses, en diarios italianos, en diarios franceses, en publicaciones alemanas. Pero el tema del medio ambiente es primera plana, ¿no? El tema del medio ambiente es primera plana, ¿no? Algo que todavía me parece que estamos lejos acá, muy lejos acá en Argentina, pero que se instaló. Que esto fue como un golpe que lo volvió, o aceleró un proceso que ya se venía dando. Entonces, te quería preguntar si a vos te parecía eso, y después Martín, si me permitís, tenía una pregunta de podólogo, como dice Asís, a ver si me la puede responder antes. Pero te quería preguntar esto, si vos lo estás viendo y lo estás viviendo, esto mismo que yo veo en los diarios, o simplemente una impresión de tapa de diarios.
No, coincido, comparto plenamente esa idea, porque me parece que está habiendo un cambio de enfoque, se están discutiendo lo que son los vectores del desarrollo y el crecimiento económico, y muchos de esos componentes pasan por integrarse claramente a lo que significan los procesos ambientales. Es decir, ya no se mira solo la finalidad, sino cómo se hace, porque en el cómo se hace va implícito lo que es el impacto, el deterioro de las condiciones de vida y muchísimos procesos, como te decía, de desarrollo. En algún momento hablamos que el Acuerdo de París, que es un acuerdo voluntario en el cual los países le están diciendo cuáles son los ajustes que van a hacer para luchar contra la cuestión climática, va a tener un capítulo a futuro que tiene que ver con la cuestión económica, y necesariamente va a tener que ver con cómo haces las cosas. Es decir, en la medida en que vos hagas las cosas no de acuerdo a la contribución para bajar los gases de efecto invernadero, no vas a poder entrar en los mercados. Entonces, estos procesos se están dando de esta forma. Por eso están muy presentes, y por eso también la discusión un poco del otro día de la cumbre tiene que ver con los anuncios de Obama, pero bueno, también hay que mirar qué plantearon los países, ¿no? Un país como el nuestro plantea, digamos, por supuesto, ciertas promesas que tienen que ver con mejorar sus contribuciones para bajar los gases de efecto invernadero, pero todavía seguimos apalancados en el desarrollo de los combustibles fósiles. Es decir, no en vano todo el proceso crítico que hay ahí en Neuquén tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta. Y básicamente ese desarrollo está basado fundamentalmente en los aportes que el Estado Nacional hace a través de los subsidios. Vale, no lo hace el Estado Nacional, lo hacen los impuestos, pero esta es un poco la discusión que tenemos hoy. Y después también se metió otra discusión que es interesante poder observarla, la dejamos como título por ahora, que tiene que ver con la idea de deuda por recursos naturales, deuda por naturaleza, ¿no? Y tiene que ver en esa propuesta que planteó días pasados el presidente Fernández.
A ver, contanos un poquito más.
La idea que tiene Alberto Fernández tiene que ver con negociar, digamos, perdón, las condiciones de la deuda, incorporando los temas ambientales en el debate. Básicamente tiene que ver con eso. La discusión que quiere plantear con el FMI tiene que ver también con la necesidad de poner la cuestión de la apropiación de la naturaleza. Así que por ese lado va.
Y te quiero hacer una pregunta, lo de Vaca Muerta, Martín, y después te dejo a vos, porque es cierto, ahora hay un conflicto bastante, bastante grande. Es que es un conflicto laboral, si no me equivoco, el que hay en Vaca Muerta en estos momentos. ¿Nunca va a abrir la puerta para que la gente preste atención en lo que implica seguir con la locura, casi con un delirio religioso ya que tenemos con Vaca Muerta, ¿no? Porque parece que es un acto de fe, Vaca Muerta. ¿Nos contás un poquito de qué se trata para ver las implicancias que tiene para nuestro presupuesto argentino y para nuestras proyecciones de futuro lo de Vaca Muerta ahora, en este momento?
Mira, lo de Vaca Muerta en este momento está atravesando un conflicto por una protesta, digamos, del sector de la salud pública en Neuquén, que está muy, muy mal remunerado, y lo que ha hecho el sector de la salud pública es un sector de la salud pública, más allá de lo que los gremios acordaron con el Estado, es hacer un bloqueo a Vaca Muerta, y ese bloqueo básicamente lo que hace es generar una distorsión muy fuerte, sobre todo en la provincia de Neuquén, porque baja la producción, pero también en los alrededores, digamos, en la Patagonia, porque mucho de lo que se destila de combustible se hace en las proximidades de la provincia, no se pueden sacar los insumos, los productos, y entonces hay una situación de mucho conflicto. Pero bueno, como decíamos, Vaca Muerta es un desarrollo de un yacimiento de hidrocarburos importantes, pero que está basado en en subsidios, fundamentalmente. Y ya dijimos que ese yacimiento lo que genera son enormes impactos ambientales, enormes, y además también un impacto que tiene que ver con gases de efecto invernadero. Entonces, lo que está en discusión es el modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo, yo diría, no es de la Argentina, es también un modelo de desarrollo que yo creo que políticamente afecta mucho por ser de Neuquén. La pregunta es, supongamos que vamos en otra dirección, que Argentina tiene que caminar en ir cerrando lo que son los combustibles fósiles porque ya no van a tener más cabida mundial. La pregunta que hay que hacerse inmediatamente es qué se hace con la provincia de Neuquén. Porque si no es cerrar, hay que poner esa discusión, no es cerrar solamente el grifo del petróleo, sino saber qué hacemos con Neuquén. Y esos son los debates del desarrollo que hay que dar, sobre todo cuando sustituimos una fuente por otra, ¿no?
Claro, que es algo que... Sí, Martín, vos.
No, perdón, porque quería
volver... Dale vos.
Quería volver a la cumbre, porque me quería preguntarle a Napoli, ¿qué le parece? Viste que en la cumbre aparece esta adolescente del estilo de Greta, ¿no? De una mexicana, no sé si estás al tanto, ¿no? Tú, Franco, no sé. Estos personajes interesantes, Bastida, que es presentada, es una joven adolescente mexicana, Franco. Yo nunca oí hablar de ella, estoy también nuevo. El otro día en la cumbre, Blinken, secretario de Estado norteamericano, la presenta, la introduce y se pone a hablar, esta chica, en la reunión de los 40 jefes de Estado del mundo. Y fue bastante fuerte porque hace un discurso, 19 años, ¿no? Una militante medioambiental, un discurso fuerte en el que, bueno, llega a nuestra... conclusión, de la que hemos hablado mucho acá, ¿no? De justicia social, ¿no? Y del tema climático, cosas que van juntas, ¿no? Es así, ¿no? ¿Qué opinas de esta juventud, este liderazgo de la juventud con respecto a revolucionar el cambio climático, a poner fin a este tema?
Mira, es una realidad, digamos, que se está dando en muchísimos países. Argentina tiene expresiones muy fuertes de lo que son los movimientos jóvenes vinculados a la cuestión climática. Es una realidad mundial y, bueno, el hecho de que puedan tener un lugar en cumbres de presidentes ya nos habla de muchos fenómenos, no solamente de la irrupción de los sectores jóvenes tomando la cuestión climática, sino sabiendo que ya los estados no alcanza con que los estados decidan cosas. Es decir, nosotros por ahí en el sur, la política decide más cosas de nosotros. En otros lugares del mundo la política decide menos cosas sobre los ciudadanos, lo decide más la economía en general. O sea, los gobiernos deciden menos cosas, porque cada vez la economía tiene más volumen, tiene más poder, tiene más llegada. Y estos actores, digamos, los movimientos jóvenes me parece que son un dato de la realidad, un dato para nosotros muy positivo, porque ha venido a mejorar y a potenciar el movimiento ambiental y permiten estas discusiones. Ahora, cada país tendrá que discutir qué es lo que va a hacer en términos climáticos, porque cuando nosotros preguntamos cuál es la discusión climática de la Argentina, bueno, es como un gran paraguas que por debajo de eso van conviviendo las distintas problemáticas que hacen a todos los temas que tenemos, ¿no es cierto? El año pasado hablamos mucho del tema de los incendios, hablamos de las cuestiones de la contaminación, ahora estamos hablando de Vaca Muerta. Todo eso es el impacto climático, porque son las actividades humanas que en algún momento rebasan la capacidad de absorción propia del planeta y generan un déficit negativo que impacta fundamentalmente sobre la vida del planeta. Básicamente es eso. Entonces, sí tenés razón, claramente, Martín, cuando decís que la cuestión ambiental no puede ser sino entendida desde el punto de vista social. Es decir, es una cuestión socioambiental, porque si no, simplemente estaríamos hablando de lo que son los procesos de conservación o una instancia muy importante de preservación de la biodiversidad, pero que no, lo que sería la agenda verde, pero que involucra el conjunto de las otras cuestiones, en donde los primeros que sufren las consecuencias son las personas que menos tienen.
Te quería hacer una pregunta, Andrés, algo que dejaste al pasar hace un ratito: ¿qué hacemos con la provincia de Neuquén? La verdad que me parece que es algo interesante para que desarrollemos en otros programas. ¿Qué hacemos con distintas provincias, poniéndole nombre y apellido, que están tan estrechamente ligadas al petróleo, ¿no? Me parece que es algo que podemos desarrollar y no me lo quiero olvidar, y por eso te lo quería decir en este momento. Pero mi pregunta de podólogo: vos sabés que Jorge Asís dice que todos nos volvimos
podólogos haciendo referencia a ser infectólogos, ¿no? Nos vemos podólogos porque somos todos unos opinólogos sobre el tema de la pandemia y por eso utilizamos eso. Entonces, como podólogo te pregunto, a ver, creo que estábamos hablando, Martina, en el primer bloque, habló muy en detalle sobre la India. Yo creo que es indiscutible a esta altura del partido que, a ver, los dos países que más daño han sufrido y han generado también al resto del mundo, por ahora en términos de contagios, han sido y de generación de nuevas variantes, y en el caso de Brasil también de una pésima política, pero han sido Brasil y la India, que está en un momento terrible. Y te quiero hacer una pregunta que no sé si ustedes lo han seguido, si lo sabés, ¿no? Pero mira, los dos países que en algún momento fueron parte de una esperanza para el mundo, el BRIC, ¿no?, que ya no se habla más, pues desapareció con esta lucha entre Estados Unidos y China, pero dos países que vos ves que tenés un derrame de contagios, un derrame de enfermos, de muertos, aparecen cepas espantosas, son dos países que, como ustedes decían, el tema de la sociedad, de las injusticias, de las desigualdades, está a la orden del día, pero también son dos países que con el medio ambiente no solo que no han hecho nada, sino que han hecho mucho en contra. ¿Estudiaron esta situación y esta correlación, si es que la hay, o es simplemente una visión, como dije antes, de podólogo mía?
Mira, en realidad es no particularmente nosotros sobre el caso de India. Sí, por supuesto, conocemos más la situación de Brasil por toda la cuestión del Amazonas y toda la vinculación que tiene con la Argentina, pero yo creo que ahí tenés una relación muy directa, porque estás hablando de dos países que son, además de sus dos potencias muy importantes desde el punto de vista económico, dos países superpoblados, pero dos países donde la informalidad lo es todo. A eso le podés agregar México, si querés, en donde es muy difícil generar, digamos, con las herramientas que tuvimos al principio de la pandemia y que tenemos hoy, digamos, las posibilidades de que la gente entre en cuarentenas estrictas, evite los contagios, porque la gente vive en el día a día. Entonces, esa es una realidad que es difícil de mantener y, por supuesto, si te toca la suerte o la desgracia de tener un gobernante que, además de, digamos, al fuego le echa gasolina en vez de echarle agua, como en el caso de Brasil, vas a estar en el peor de los mundos. Y, por supuesto, que los temas ambientales allí, sin lugar a duda, impactan, porque los dos países, tanto India como Brasil, tienen políticas muy, muy complejas en términos ambientales. Yo diría que arrasan los recursos naturales, tienen poca contención en ese sentido. Así que los temas están allí involucrados. Algún día, cuando superemos, y esperemos que de la mejor forma, este tiempo que estamos viviendo, podemos hablar sobre las causas y el origen de todo esto, que además va a ser el origen de lo que va a venir, porque la pandemia no va a terminar acá, lamentablemente.
Te quería hacer una pregunta más, Andrés, y que tiene que ver con la región, porque, bueno, estábamos hablando de Argentina y su enorme dependencia, como decíamos, casi religiosa con Vaca Muerta, pero hablamos de Brasil recién, con todo lo que no hace, con todo lo que hace en contra. El resto de la región, pongamos Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, ¿cómo se encuentra? Porque me parece que también acá no solo va a ser un esfuerzo individual, sino que, utilizando el concepto este de la pandemia, va a tener que ser un esfuerzo global que empieza por lo regional. Nosotros desde Uruguay tenemos el recuerdo de nuestras peleas diplomáticas por la pastelera, que casi terminaron en tono futbolístico, pero ¿cómo? Y tenemos la idea de Brasil y de sus extracciones. ¿Cómo están, por ejemplo, Uruguay, Chile, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, por decir alguno de los países de la región?
Bueno, mencionaste básicamente casi todos los limítrofes, con Argentina, menos Perú. Digamos que en términos ambientales, quizás Paraguay, Uruguay sea un caso diferente. No lo podríamos poner en la bolsa del análisis, pero sí podemos decir que el resto de los países, tiene un proceso, digamos, yo lo llamo, son países atravesados por fuertes procesos extractivos, con fuerte, digamos, componente extractivo de parte de su base económica. Pasa eso en Chile con la minería, pasa en Paraguay con lo que significa la producción agropecuaria. Así que tenemos casi todos los ejemplos de los países tienen grandes procesos extractivos y digamos pocas limitaciones a esos procesos que son los que dominan el panorama habitualmente. En el caso de Uruguay, bueno, es una composición diferente, un país con población bastante reducida y con, diría, una tendencia también en términos energéticos a ir hacia energías renovables, pero con ciertas industrias que también impactan. Ya vos mencionaste el caso de pasteras, en fin, tienen algunos procesos en ese sentido. Pero creo que en términos generales se presta atención, digamos, secundaria a los temas ambientales. Son temas de agenda, de una agenda secundaria, de agenda de crisis, de momentos difíciles. Ahí aparece el tema ambiental, pero después desaparece, no hay como un continuo. Y entonces estamos, podríamos decir, en una situación parecida.
En Argentina, ¿no? Porque hablamos del tema, una vez más, porque pero creo que hay que recalcarlo, ¿no? Hablamos por el momento del tema del petróleo. ¿Cuáles son los otros puntos muy débiles que tiene el aparato, llamémoslo, productivo industrial argentino, que afectan el medio ambiente? Esos con los cuales va a haber que negociar algo.
Mira, diríamos que si lo miramos en términos generales, hablamos de la producción de los hidrocarburos, pero necesariamente hay sectores que impactan fuertemente por lo que producen, ¿no? Es decir, lo que se llaman las megaminerías son espacios productivos, digamos, desarrollos productivos que en el lugar en el que se desarrollan, habitualmente en la alta montaña, generan impactos enormes en términos de recursos hídricos, los impactos propiamente dicho de lo que son las ocupaciones territoriales que producen. Después todo lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola también, porque el desarrollo agrícola, Argentina tiene ciertas particularidades, si bien ha sido muy innovador en todos los procesos industriales, en la utilización de lo que son los agroquímicos, Argentina tiene los récords mundiales en ese sentido, ¿no? El glifosato claramente por encima, casi duplicando los niveles de aplicación de Estados Unidos, por ejemplo, y eso genera consecuencias enormes en las poblaciones. Se ha hablado mucho de lo que son los pueblos fumigados, así que tenemos situaciones complejas. Después, bueno,
¿Y eso por qué no se controla? Porque eso me parece que, a ver, desde afuera, ¿no es sencillo controlar eso?
No, es complejo, digamos, no es sencillo porque es difícil hacerlo de manera, cuando yo pienso en cómo controla el Estado, digo, la mejor manera de que un Estado controle, por lo menos con los nuestros, es de manera automática, es generar una disposición que sea de autocontrol o de autorregulación. Acá no es así, porque una aplicación de un agroquímico uno tiene que estar encima para saber cómo se está aplicando, de qué manera. Si bien se dice que existe la bioseguridad y todas las cuestiones que están en los marbetes de los agroquímicos, difícilmente se cumpla. Entonces, cuando un avión, por ejemplo, está fumigando, no corta los chorros cuando pasa por arriba de las casas o cuando pasa por arriba de los colegios. En fin, entonces todo eso es de difícil control. Si sumamos eso a que la legislación en la Argentina no es centralizada, sino que es local, cada municipio tiene, cada provincia tiene la suya, eso se adapta a los municipios, es complejo ese control. Por eso han surgido una gran cantidad de fallos judiciales y existen distintas maneras y distintos estándares de controlar en el país, pero es un problema que tenemos. Porque, digamos, es una realidad muy, muy fuerte que existe en el interior y sobre todo en los lugares donde se produce mucho en términos del agro. Así que es una problemática que está. A eso le podemos agregar la cuestión de la contaminación hídrica, que en el área metropolitana de Buenos Aires tiene un gran impacto. Ya lo hemos hablado posiblemente, Riachuelo, Reconquista, Río Luján, el Río de la Plata. En fin, donde están los centros poblados tenemos impacto de la contaminación. Después podemos sumarle otras situaciones, como por ejemplo la cuestión de los residuos, el mal tratamiento de los residuos que hay en todo el país. Así que problemáticas tenemos para contar.
Y ahí, en el caso del mal tratamiento de los residuos, ahí también es un tema federal, es decir, cada provincia tiene su legislación, o es algo... A ver, medio ambiente no está dentro de derechos humanos, ¿verdad?
Medio ambiente es, digamos, los impactos ambientales son cuestiones de derechos humanos. Pero los recursos naturales corresponden a las provincias, por eso que las provincias tienen una regulación propia de eso.
Tal vez, no sé, es una pregunta que yo me hago, tal vez tendría que pasar a ser una potestad del Estado nacional hasta que... hasta que por lo menos se enderece, porque si vamos a dejar a las provincias libradas a su interés, lo que yo estoy viendo es un poco lo que pasa fiscalmente en la Argentina, ¿no? En la coparticipación federal, digo, ¿no? Donde finalmente intereses pequeños y mezquinos y desproporcionados, no generales, han generado desde la época de los militares hasta ahora, que es de donde viene esa ley, una mala repartición de los recursos. Y acá me parece que el tema de medio ambiente es, como dice Martín habitualmente en temas de la pandemia, es un tema que debería ser tocado desde el Estado Nacional, ¿o te parece un disparate lo que estoy diciendo?
Bueno, mira, básicamente lo que deberíamos pensar y respetar un poco la idea de la cuestión constitucional, te lo hago muy cortito, los recursos naturales corresponden al dominio originario de las provincias, pero tienen las provincias también han delegado en la nación el fijar lo que llama el piso mínimo de protección. La nación tiene que fijar el piso. Las provincias pueden complementarlo y por encima de eso. Esa cuestión de fijar el piso ha sido muy problemática, sumamente problemática. Es decir, no ha sido fácil que el Congreso Nacional sancione lo que llaman las leyes de presupuestos mínimos. De hecho, te menciono dos leyes que son muy conocidas, la ley de bosques y la ley de glaciares, que han sido la idea de la protección de los glaciares, poner el piso mínimo de protección, y en bosques lo mismo. Ha costado una enormidad ponerla en vigencia. La ley de bosque hubo que hacer cuando se sancionó en el Congreso, hubo que hacer un fallo en la Corte Suprema de Justicia para ponerla en marcha. La ley de glaciares se incumplió sistemáticamente y todavía la provincia de San Juan se niega a cumplirla, por lo cual, lo que se forma lamentablemente es lo que se llama el feudalismo normativo, es decir, que la provincia como que se adueña del recurso natural por más que impacte en otro lugar, como por ejemplo la cuestión de los glaciares impacta en otros lugares, sin embargo la provincia que lo tiene en su territorio se hace dueña y fija los usos que quiere. Entonces, sí es un debate, lo comparto contigo, Franco, que en algún momento la reforma constitucional, va a ver que si es que se hace alguna vez otra reforma, habrá que pensar en ver cómo se regula este tema, porque hoy, como está la Constitución, el que tiene el recurso manda.
Martín, vos tenías una pregunta que yo vi que sin querer, el hecho de no estar presentes en el estudio, me adelanté. Te dejo a vos la pregunta, Martín.
¿Cuál? Perdón, ahí me perdí.
Franco, no, vi que te habías metido como para hacerle una pregunta a Andrés y yo justo ya estaba lanzado.
No. Estamos bien. Yo, lo que estamos hablando de Argentina, de la política de Estado y todas esas cosas que siempre estamos hablando, pero yo me quedé parado un poco en el glifosato y en el uso del glifosato, que es un fertilizante que está bastante ya encaminado a la prohibición en todas partes del mundo, ¿no? En Argentina, ese pesticida, ¿cómo está manejado?
Mira, es un pesticida que se utiliza para, digamos, básicamente para lo que es el inicio de la siembra, y que es la gran cantidad, digamos, siempre se habla, no solamente, digamos, un tema desconocido, sino que es muy conocido, que Argentina es el país que más glifosato aplica del mundo. Por supuesto que vos planteás que va encaminado hacia ser prohibido, pero eso inmediatamente se sustituye por otra sustancia. El punto es que no hay manera de controlar, es muy difícil el control, de hecho no tiene prácticamente una regulación unificada, como te decía, es una regulación provincial, y en ese caso las provincias también de alguna forma reaccionan por lo que significan las protestas sociales, las protestas de la población, pero también es un sector que, como decimos siempre, tiene una gran llegada al lobby agrícola. Por eso cuesta tanto ir cambiando las normativas o adecuándolas a los buenos usos, las buenas prácticas. Así que el tema es bien complejo.
Cuando nosotros le preguntamos a veces a agricultores, a productores importantes, es una discusión que hemos tenido, te dicen con respecto al glifosato y otras sustancias que están en camino a ser prohibidas, por lo menos en la Unión Europea y en lugares más de avanzada, en algunos casos. Te dicen que simplemente el tema está en el bien uso del producto, en el bien uso de la sustancia, y no tanto en la prohibición. ¿A vos te parece real eso o es un argumento de lobby, si querés, para llamarlo de alguna manera?
Mira, estos son los argumentos habituales que escuchamos, pero yo, no tenemos que trabajar en el campo para saber eso. Simplemente recorrer las rutas y mirar los bidones apilados de glifosato que hay en los lugares donde se aplican. Y si fuera un tema de aplicación, y eso fuese automático, sería muy sencillo el control, pero sabemos que los trabajadores rurales están todo el tiempo en contacto con esos productos, esos productos ingresan en la ropa de los trabajadores rurales, cuando se van a las casas, digamos, esos productos no desaparecen ni siquiera con el lavado. Entonces, la cuestión de la buena aplicación no nos salva el tema, sino de cuánto estamos aplicando y cuánto tenemos que hacer cada vez más para aplicar en el campo, porque hay mucha más resistencia cada vez más. Entonces, tiene que ver con otra concepción. Y esa concepción fundamentalmente debería estar de la mano de saber cuáles son los impactos concretos que se producen en cada lugar. Si eso no lo tenemos medido, bueno, le vamos a seguir aplicando millones de litros de glifosato, porque en realidad el buen uso es muy poco respetado. Esta es una realidad del campo, no tengo ni yo que decirlo.
Andrés, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Si te parece, te lo digo así como propuesta al aire, porque me pareció súper interesante cuando hiciste la reflexión de, en base a lo que está pasando en estos momentos en Neuquén, es qué hacemos con Neuquén. Te propongo en el próximo encuentro que tengamos, si es que no ocurre nada en el medio, más allá de que va a estar también el encuentro que hacen habitualmente, anualmente ustedes, y no sé si es con la presentación del libro también este año.
Sí, claro, vamos a presentarlo nuevamente en nuestro informe anual. Este año se va a presentar el día 11 de mayo, por supuesto todo online, todo por Zoom y con versión digital, pero también habrá una pequeña parte impresa para seguir la tradición. El 11 de mayo a las 4 de la tarde, ya le haremos llegar la invitación.
No, esperemos que sea el último año de
online.
Presencial, ¿no?
Claro.
Para información de los oyentes, en Argentina, por lo menos según lo que estoy leyendo acá, hay más de 100 productos prohibidos en otros países, agrotóxicos, ¿no? Prohibidos en otros países que se comercializan en Argentina. Es impactante esto.
Es así.
Y bueno, antes del 11 de mayo, nos encantaría tenerte para presentar lo que va a ser lo que vamos a ver el 11 de mayo. Y después sí, en vez de es un buen ejercicio que pensemos. Por ejemplo, hasta en términos hipotéticos, pero para demostrar que no todo siempre es decir que no, sino que es no con propuestas, las que habitualmente vos hacés, tomar algunas regiones o algunas provincias de Buenos Aires para analizarlas con alternativas, ¿no? No sé si te parece bien, Andrés.
Sí, claro, ojalá podamos preguntarles a algunos neuquinos también que cómo piensan que va a ser su provincia sin los recursos que actualmente tienen.
Es una excelente idea, así que ¿sí? Una vez pasado la presentación del libro, vamos contigo por eso, ¿te parece? Así que bueno, una vez más, gracias querido Andrés por haber estado con nosotros, felicitaciones por el trabajo que hacen, y con Martín nos despedimos de todos y de Jorgito Cabrera, hasta mañana, que tengan un gran día, de nuevo gracias. Andrés Napoli.
Gracias Andrés.
Gracias, que estén muy bien, gracias.
Es un lindísimo día acá en Montevideo, espero que también en Buenos Aires. Nos volvemos a escuchar mañana, querido Martín.
Muy bien, saludos cordiales a nuestra audiencia.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.